Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Hoy es.
Risco.
Javier Risco.
Risco. Un recorrido por las noticias frescas del día. Risco. ¿Cuántas preguntas con tantas noticias?
It's not fine.
Es hora de respuestas y explicaciones. Hoy es Risco. Periodismo en serio.
Tres de la tarde en punto en este viernes 21 de noviembre. Yo soy Javier Risco y gracias por escucharnos a través del 104.1 de FM. También a la gente que nos ve por YouTube y por supuesto a los que descargan este podcast esta tarde, mañana por la mañana. Gracias por acompañarnos. Ya lo sabe, queremos que sea de ida y vuelta esta comunicación. @jrisco, @radio-fórmula y en los teléfonos 55-52-79-22-91, 55-52-79-57-91. Cerramos la semana. Híjole, por lo menos aquí en varios de los trabajadores de Grupo Fórmula que tenían que llegar a cierta hora desquiciados por el tráfico de esta ciudad. Incluso todavía algunos no llegan, oigan. Es que el tráfico está imposible, sobre todo en el área de Reforma, y por eso vámonos directamente ya con los reportes. Vámonos con Lisbeth Hernández, reportera de Grupo Fórmula. Cuéntanos qué ocurre en ambos sentidos de Reforma. Adelante, Lisbeth.
Así es, Javier, me da mucho gusto saludarte esta tarde de viernes. Lamentablemente, sí, el tráfico está bastante pesado. Tenemos manifestantes que se encontraban momentáneamente, bueno, empezaron su movilización en Avenida Insurgentes, en la glorieta de los Insurgentes. Son estudiantes de la Universidad Nacional Pedagógica, marcharon por Avenida Insurgentes, bloquearon Insurgentes y Reforma, y después siguieron por Paseo de la Reforma hasta llegar a Avenida Chapultepec. En estos momentos están cerrando ambos sentidos a la altura de Sonora. Es por eso que las alternativas viales pues son en una emergencia, Paseo de la Reforma, aunque como les decimos siempre en este tipo de casos, la verdad es que lo mejor es evitar la zona porque efectivamente están muy congestionadas todas las aledañas debido a estos manifestantes, que además, Javier, déjame decirte que se siguen moviendo, no están únicamente en un punto, ahorita están bloqueando ahí a la altura de Sonora, pero siguen avanzando. Los vamos siguiendo para informar aquí cómo están las condiciones viales en torno a esta tarde de viernes y de tráfico.
Bueno, pues ahí está el reporte, Lisbeth, de lo que sucede, insisto, en Paseo de la Reforma en ambos sentidos, bloqueado en este momento de manifestantes que, como nos dice Liz, están moviendo. Gracias, Liz, un abrazo.
Pendientes, muy buenas tardes, abrazo de vuelta.
Y bueno, pues si usted cree que el viernes está complicado, todo indica que el lunes también estará. ¿Por qué? Porque hay varias amenazas de protestas importantes en la ciudad por parte de transportistas, pero también del gremio del campo mexicano. A ver, Enrique Hernández, reportero de Grupo Fórmula, ¿qué está diciendo la Secretaría de Gobernación? Adelante.
¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Justamente la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural dieron a conocer que los integrantes de ambas secretarías han tenido diversas mesas de trabajo con los productores agrícolas de México en la búsqueda de solución a sus demandas. En un documento de 5 puntos también se señala de esta petición de ellos, de los transportistas, que se acordó que el próximo 24 de noviembre integrantes de la Cámara de Diputados iban a recibir a ellos, por lo que pues no se vale que estén amenazando con llevar a cabo esta parálisis. Finalmente, la Secretaría de Gobernación reitera su compromiso de escuchar y atender cada uno de los temas que tienen tanto productores agrícolas como los transportistas, por lo que el llamado es a mantener abiertos los canales de diálogo, que es la mejor solución. El reporte que les tengo.
Bueno, pues vamos a ver si logran contener estas protestas anunciadas desde hace ya varios días para el próximo lunes 24 de noviembre. Gracias, Enrique. Un abrazo.
Buenas tardes, igualmente.
Buenas tardes. Bueno, pues esa es parte de la información. Así arrancamos, pero también la información más relevante llega por parte de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Se habla de órdenes de aprehensión en contra de 7 servidores públicos de Uruapan por su presunta responsabilidad por omisión en el homicidio calificado del alcalde Carlos Manso. Se habla de esto, de que fueron detenidos los escoltas, digamos, el primer círculo de Carlos Manso. Vamos a detenernos a leer lo que dice la Fiscalía del Estado. Estamos pidiendo entrevistas con el fiscal estatal, pero también para que nos explique un especialista bueno, qué hacer después de estas órdenes de aprehensión. Pausa y regresamos.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer?
A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:10 p.m. Gracias a toda la gente que nos acompaña, que nos escribe a través de Twitter. Estamos muy al pendiente. Ya lo sabe, @jrisco@radio-fórmula. Vamos a la nota del día.
Oyes Risco.
El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
Yo le pido personalmente, se lo dije así, que no vaya a encubrir a nadie, así sea de su partido, que pague quien tenga que pagar. Se lo mencioné 2 o 3 veces.
Para mí la pregunta es ¿por qué? Hasta que no se resuelva el por qué fue, no vamos a estar cómodos.
Bueno, las autoridades han detenido a 7 escoltas que acompañaron al alcalde de Uruapan, Carlos Manso, la noche de su asesinato el pasado 1 de noviembre. Esto lo acaba de reportar la Fiscalía de Michoacán. La dependencia estaba investigando al personal de seguridad que había acompañado al presidente municipal a las celebraciones por el Día de Muertos por haber disparado contra Víctor Manuel Ubaldo, el adolescente que apretó el gatillo cuando este ya estaba inmovilizado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya había informado que los investigados eran policías municipales que esa noche servían de escoltas para el alcalde de Uruapan. La fiscalía hasta el momento no ha detallado todavía quiénes son los detenidos. Sin embargo, ya señalaron en un comunicado que se ha cumplido una orden de aprehensión contra 7 servidores públicos del municipio de Uruapan. Las órdenes de aprehensión, de acuerdo a la nota del diario El País y a fuentes consultadas por este importante diario, la orden de aprehensión se cumplimentaron por homicidio calificado por omisión en calidad de garante. Esto se lo dijeron fuentes cercanas a la investigación al diario El País. Los escoltas serán trasladados al centro penitenciario David Franco Rodríguez en Morelia. Es la información que se tiene de un operativo que se llevó a cabo al interior de la Casa de la Cultura de Uruapan. Y le agradezco que me acompañe en la línea Jesús Alberto Capela. Él es, bueno, exsecretario de Seguridad Pública de varios lugares de Tijuana, de Morelos, de Quintana Roo, pero es socio fundador de ACE Consultores, especialista en temas de seguridad. Jesús Alberto, qué gusto tenerte esta tarde con nosotros. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Querido Javier, a la orden.
Ah, creo que mejoró por ahí al final. Gracias Alberto por acompañarnos. Pues un poco, a ver, un poco la explicación. Las órdenes de aprehensión se cumplimentaron por homicidio calificado por omisión en calidad de garante. ¿Qué te dice esta cumplimentación de las órdenes de aprehensión, Alberto?
Que, bueno, pues es un delito un tanto extraño en términos de pues el contexto de lo que se está viviendo. En esa tesitura, habría que analizar cuál sería la responsabilidad también de los 14 elementos de la Guardia Nacional que tenían la misma consigna. Lo preocupante de esta circunstancia es que yo veía de una manera muy positiva y aplaudíamos la detención que se había anunciado el día 19, sí. Y hace 2 días, y parecía que, bueno, pues era ya un camino bastante interesante que podía establecer una línea de investigación extremadamente sólida, dadas las circunstancias de los presuntos asesinatos de las 2 personas que participaron con el principal joven responsable que fue abatido en el momento de los hechos. Y bueno, pues ahora esta circunstancia trae varias aristas. Uno, pues es un delito un tanto raro de entender, o por lo menos en su tema de aplicación, es una circunstancia que le abona a la división de criterios que se han venido estableciendo desde un principio con la viuda, con el principal círculo cercano que trae el movimiento del sombrero, este diputado independiente que ha sido muy activo en medios de comunicación y en redes sociales, y es un golpe anímico pues también muy importante para la familia, porque si había cierto síntoma de confianza, particularmente por la actual alcaldesa, Carlos Manso,
claro.
Que aparentemente estaban ellos haciendo el mismo trabajo, pues créeme que esto genera un ambiente todavía un poco más enrarecido, y probablemente venga una respuesta de mucha insatisfacción por parte de la alcaldesa y su círculo.
Eso nos quedamos pensando que al final permanece la esposa, la viuda de Carlos Manso, Grecia Quirós, ahora a frente de Uruapan. ¿Quién entonces la protege? Imagino los minutos y horas de desesperación de lo que significan este viernes por la tarde, después de la detención de, digamos, el círculo más cercano de Carlos, en los que confiaba ciegamente Carlos Manso para proteger su integridad.
Sí, definitivamente ese es un golpe anímico bastante contundente, legitima un tanto el discurso de defensa que ha tenido el gobernador Ramírez Bedoya, no lo comparto. Yo vine planteando, mi querido Javier, una cosa muy importante hace unas semanas después de que se dio esto. Yo dije que el momento más delicado que tiene un funcionario de seguridad o una autoridad política que requiere el apoyo de protección, de ayudantía o de escoltas, es precisamente el identificar, el entender, el poder analizar, el poder filtrar en temas de control y confianza a los elementos que lo van a cuidar. Yo aprendí a ramalazos, mi querido Javier, el tema tan grave que tuve, que el 28 de noviembre se cumplen ya 18 años.
Sí, inolvidable.
La línea de investigación que tuve que hacer yo planteaba que uno de los cuatro elementos que me estuvo custodiando fue el que estableció las circunstancias de modo, tiempo y lugar, mi llegada, cómo estaba resguardado, que dio toda prácticamente la información. Hay un audio de este personaje diciendo que le dieron $10,000, etcétera, etcétera. Entonces ahí aprendí yo el nivel de vulnerabilidad. No es el hecho de agarrar, y esto quiero que lo escuche todas las personas que tienen la necesidad por su trabajo, por su responsabilidad institucional, no es el hecho de tener escoltas lo que te va a cuidar. Tienes que hacer un trabajo extremadamente minucioso, personal, de analizar quién te va a cuidar. El nivel de información que se maneja de tu familia, de tus rutas, de tu intimidad, de tu forma en que te resguardas, eso vale oro para quien de alguna forma te quiera generar algún daño. Por eso yo aprendí, muchas de las personas que hasta el final de mi responsabilidad me acompañaron, me siguieron por años, y era yo un analítico permanente, constante, cada 6 meses, del entorno de su familia, qué hacían sus parejas, absolutamente todo, es un trabajo adicional. Yo interpreto, me quiero Javier, que al margen de la importancia de la de lo que representa el esfuerzo, la valentía, la osadía, las ganas de cambiar las cosas de Carlos Manso, veía yo un importante nivel de vulnerabilidades.
Claro.
La primera de ellas es, tienes que tomar una decisión como autoridad política. O enfrentas, confrontas, retas, persigues a los criminales como lo estaba haciendo él, o te dedicas a hacer trabajo político y le dejas esa responsabilidad a tu titular de seguridad. No puedes hacer las dos cosas.
Mira.
El nivel de vulnerabilidad en el que él se puso no era únicamente para él. Quedó claro en las declaraciones del secretario García Harfuch que estos personajes traían la orden de hacerlo, no, sin importar quién estuviera en su entorno, y nos dimos cuenta en esa imagen aterradora que minutos antes venía su criatura menor de edad en brazos, pues pudo haber pasado una tragedia. Ahora, la otra parte que yo no comparto es el hecho de que nadie es infalible ante un ataque de esta naturaleza. Por eso no entiendo las características del delito que se le está imputando a los escoltas. Son 2 segundos los que puedes utilizar, 1 segundo si logras esconder tu mano para direccionar un arma de fuego en un entorno en el que él se encontraba con centenares de personas que no podían ser identificadas. Entonces ahí fallaron muchos temas, pero lo que principalmente está afectando esta circunstancia es la decisión de aceptar presentar estas vulnerabilidades, pensando que el pueblo te va obviamente a cuidar y que pues no se van a atrever a hacer lo que finalmente terminó sucediendo.
Pues una nebulosa es lo que nos espera después de esta probable participación en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Así han sido y se han cumplimentado las órdenes de aprehensión. Híjole, Alberto, pues nos dejas muy claro, por supuesto, esta explicación y te agradecemos esta tarde el haber estado con nosotros. Gracias, Alberto.
A la orden, saludos, gracias.
Es Alberto Capela, especialista en temas de seguridad. Ahorita regresamos con el análisis.
Yo soy Joaquín López Dóriga y los invito a escuchar las mejores entrevistas donde y cuando quieran.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Oye, Risco. Risco. Periodismo en serio.
3:25 p.m. Pues muy importantes los apuntes que hace Alberto Capela, especialista en temas de seguridad pública, ahora como socio fundador de ACE Consultores, fue secretario de Seguridad Pública de varias ciudades y de un estado. Con respecto a la información que publicó la Fiscalía de Michoacán sobre la detención de 7 servidores públicos, los escoltas de Carlos Manso, pero sobre todo por justamente su probable participación en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión. Es como lo ha definido y lo ha explicado la Fiscalía del Estado. Y la pregunta que nos hace a bote pronto Alberto Capela es, bueno, ¿este era su primer círculo de seguridad? Dice, nada más llega a enrarecer, digamos, la investigación, o tendría que salir la fiscalía o el propio secretario a tratar de explicarlo más. Dice, porque si en este primer círculo fueron, o por lo menos están acusados de participación en el delito de homicidio calificado en comisión por omisión, dice, pues también tendrían que estar detenidos los otros 14 elementos de la Guardia Nacional que se encargaban de la seguridad del alcalde Carlos Manso. En fin, es algo que va a tener que explicar. Ojalá. Nosotros hemos pedido hablar con la Fiscalía del Estado de Michoacán, nos han pedido tiempo, pero bueno, esperamos una explicación mucho más clara de las acusaciones y de la detención, insistimos, de estos los más cercanos, de su círculo más cercano, que claramente falló en la noche del 1 de noviembre, cuando fue asesinado el alcalde de Uruapan. Vamos a lo que sigue.
Oyes Risco.
Un dictador no será mi director. ¡Saquen a Romero! ¡Saquen a Romero!
Estudiantes y profesores y trabajadores hemos ido a Conacyt, creo que ya 4 veces. De veras, nadie nos recibe.
Me encontré el día de ayer un tuit de la periodista Luciana Weiner a través de Twitter. Decía, un grupo de profesoras investigadoras del CIDE hizo una denuncia pública por violencia de género contra el director José Antonio Romero Tellaeche. Ahora, él demandó a la doctora Catherine Andrews por daño moral. Decía y calificaba la periodista Luciana Weiner, decía, es una locura. Y le agradezco que me tome la llamada la maestra Celine González Schont. Ella es profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Maestra, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
Hola, Javier. Muchas gracias por recibirme, por escucharnos. Y en representación del Seminario de Mujeres, Género y Feminismo, te agradecemos mucho el espacio.
Cuéntanos, cuéntale a los radioescuchas esta historia y por qué podría ser calificada como, yo diría, más que una locura, un abuso. Cuéntanos, por favor, maestra.
Mire, Javier, el día de ayer recibimos una notificación por parte de nuestra compañera, la doctora Catherine Andrews, quien es profesora desde hace muchísimo tiempo del CIDE, de la División de Historia. Recibimos una notificación que el director general del CIDE, el doctor José Antonio Romero Tellaeche, presentó una demanda por daño moral contra Catherine Andrews después de que ella lo denunció por acoso laboral. Esta denuncia por acoso laboral fue realizada en noviembre de 2021, o sea que ya lleva casi 4 años. Uh-huh. Y además lo denunció en 2022 por plagio. Entonces, técnicamente la demanda es por daño moral a esta denuncia por plagio, en donde, para nosotras es el doctor Romero está utilizando el aparato del Poder Judicial para castigar a una profesora que anteriormente ha denunciado violencia de género y anteriormente había denunciado una falta de ética académica, porque esta denuncia por plagio fue en 2022. No se entiende muy bien por qué tardó 2 años el doctor Romero en poner esta demanda en daño moral, pero digamos, para nosotras es un claro ejemplo de la violencia sistemática que algunas profesoras y algunas partes del personal administrativo han tenido que enfrentar, ¿no? Con la designación del doctor Romero a partir del 2021.
¿Qué historia? A ver, pero vayamos un poco atrás. Cuéntanos un poco de lo ocurrido de esta denuncia de 2021 de acoso laboral, que bueno, del cual nosotros también dimos cuenta en los diferentes espacios informativos, pero es importante otra vez como poner en contexto lo que significa esta notificación el día de ayer, ahora esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews y cómo se remonta, digamos, a varios años atrás, maestra.
Sí, efectivamente, Javier, yo en ese momento, en 2021, era la directora de evaluación académica del CIDE, ¿no? Que es un área que se dedica a la evaluación del profesorado mismo del CIDE, pero además lleva a cabo la evaluación del CIDE ante el Consejo Directivo, ¿no? Que está presidido por actualmente la doctora Rosario Ruiz. Y, digamos, en ese momento habíamos calendarizado, tal como lo establecen los estatutos internos y la legislación de ese momento, las evaluaciones al profesorado académico. El doctor Romero decidió romper con estas sesiones de evaluación. Nos envió, de hecho, a dos personas que iniciaron trabajando con él en el momento que llegó a romper las sesiones de evaluación y nos trataron de remover en ese momento sin las funciones acreditadas, sin el oficio necesario por parte del director general ni por parte del área de jurídico del CIDE. Y nos quejamos sobre esta situación tanto la doctora Catherine Andrews como yo. Yo posteriormente, como sabes, la doctora Catherine Andrews fue removida en ese momento de su puesto y yo posteriormente continué como directora de evaluación académica siete meses más con el doctor Romero, en las cuales pues me fue quitando poco a poco de mis funciones de la dirección de evaluación académica sin ninguna justificación. De hecho, en algún momento trató de meterse en mi evaluación académica, porque yo también soy profesora asociada y ya realizo evaluaciones anuales, trató de meterse en mi evaluación académica a pesar de un oficio del órgano interno de control que no podía participar en mi caso, dado que yo tenía interpuesto una denuncia por acoso laboral y incumplimiento a la normatividad del CIDE. Además, desde el anonimato recibí una solicitud de información en donde se me señala que durante el tiempo que trabajé con el doctor Romero, si era alcohólica y si llevaba algún caso de terapia para mi estado de ánimo. Yo tuve que pedir una licencia sin goce de sueldo. Te voy a ser sincera, Javier, en algún momento fue tal angustia, tales emociones que ya no podía trabajar en el CIDE. Solicité esta licencia sin goce de sueldo que me lo permitía mi contrato colectivo. Sin embargo, regreso un año después porque es mi trabajo, porque es mi plaza, porque me han evaluado satisfactoriamente en todas mis evaluaciones y creo que cualquiera del CIDE puede establecer mi calidad como profesora, mi calidad como administrativa y mi calidad como estudiante, porque también fui estudiante del CIDE. Entonces, estas situaciones han resultado, la verdad, muy desgastantes. He acudido en varias ocasiones al órgano interno de control. De hecho, en algún momento nos enviaron a mí, a Catherine y a otras dos colegas que también han interpuesto denuncias contra el doctor Romero, ¿no? A una evaluación psiquiátrica en el Fray Bernardino, donde nos revictimizaron completamente. Wow. Entonces, sí me parece que esto ha llegado demasiado lejos, ¿no? Y que la situación en donde el director general presenta esta demanda por daño moral es inaceptable. Y sí lo tomamos como una acción intimidatoria a todas las acciones que hemos llegado
claro,
a cabo.
Es que era importante el cúmulo, era importante el contexto de todo esto, maestra, para hablar, insisto, de la notificación el día de ayer y de esta demanda en contra de la doctora Catherine Andrews, era muy importante conocer toda esta historia y de verdad sabemos lo difícil que es y te agradecemos que nos lo digas en estos micrófonos, pero bueno, pues saber el hecho de que se hace un llamado a la sociedad civil, pero también Perdón, en este contexto también la figura presidencial, la figura de la presidenta, ¿cómo va a reaccionar ante pues esto, esta presión, esta intimidación por parte del director de CIDE a profesoras, a maestras calificadas que durante varios años ya han levantado la voz y han denunciado acoso laboral, acusado de plagio y que ahora viene esta demanda por parte del director del CIDE?
Sí, así es, Risco. Y bueno, yo sí quiero poner muy en claro que el doctor Romero ha tenido un golpeteo político contra nosotras, contra varias colegas y varios colegas del CIDE, argumentando que somos neoliberales. Esto no es así. Nosotras estamos dispuestas a trabajar por nuestro país.
Es importante esto estamos que nos vas a decir, maestra. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar esta conversación. Vamos a una pausa y regresamos. ¡Qué escándalo!
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Oye, Risco, periodismo en serio.
3:40 p.m. Le agradecemos a la maestra Celine González Shondis, profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE, que permanezca en la línea. Para cerrar esta conversación, maestra, estábamos hablando de eso, de la intimidación y por parte, ya ahora una intimidación judicial por parte del director del CIDE en contra de la doctora Catherine Andrews por esta demanda de daño moral. Hablamos del director José Antonio Romero Tellaeche. Cerremos esta conversación, maestra. Justo nos agarró el corte, te interrumpimos, pero adelante con el cierre de esta idea.
No, lo que te comentaba, Javier, es que el doctor ha utilizado también los medios de comunicación para golpetearnos, políticamente hablando, diciendo que somos un pequeño grupo, un
neoliberal.
Grupo de neoliberales, sí. ¿No? Y esto es lo más falso. Esto no tiene nada que ver, ¿no?, sobre filias o fobias políticas. Tiene que ver justamente con la institucionalidad que el CIDE necesita para poder crecer y poder ser útil para el Estado mexicano. Entonces, creo que sí nos parece que esta demanda por daño moral no es solamente el futuro de esta profesora, sino lo que implica para la integridad de la comunidad y la autonomía académica.
Así es, ese es el tamaño también. Pues de verdad, maestra, tienes el micrófono abierto y tiene el micrófono abierto la comunidad del CIDE. Ayer que leíamos esta historia, de verdad nos sorprendía, ahora sí que de locura, pero también de abuso. Y bueno, pues para nosotros es importante ponerles un micrófono enfrente. Gracias, maestra, por acompañarnos y le damos seguimiento al caso.
Muchas gracias, Javier, y gracias a tu audiencia.
Bueno, pues un abrazo. Es la maestra Celine González Shonte y es profesora asociada de la División de Estudios Políticos del CIDE. Vamos a lo que sigue.
Oye, Risco.
Oigan, y rápidamente, la verdad es que nos enteramos de esta información y decidimos hacer un alto y platicar un poco de lo que viene en materia del arte. Ya sabe que aquí, sobre todo en el último bloque, en el último bloque de este programa, hablamos de literatura, hablamos de teatro, hablamos de música. Y no podíamos dejar pasar la noticia a nivel mundial que todos replicaron, que es Frida Kahlo hace historia. Su cuadro se convierte en la obra femenina más cara jamás vendida. Un autorretrato de 1940 de la famosa artista Frida Kahlo se vendió por $54.7 millones en una subasta de arte en Nueva York, convirtiéndose en el precio de venta más alto para una obra de cualquier artista femenina. Y le agradezco que me acompañe Hilda Trujillo, es especialista, consultora en arte, cultura, museos, pues una de las especialistas, hay que decir, en Frida Kahlo a nivel mundial. Gracias, Hilda, por acompañarnos. Te saluda Javier Risco. Buenas tardes.
No, muchísimas gracias por la oportunidad de entrevista y qué bueno que siempre se tenga tiempo para promover el arte y la cultura de México.
A ver, platícanos de esta pintura, cómo se titula esta pintura y un poco también a través de la radio, que esto es magia absolutamente, si nos puedes describir esta obra de 1940. Cuéntanos un poco de ella, Hilda.
Sí, bueno, la obra tiene dos títulos, depende, algunos autores la conocen como El sueño, y otros como La Cama Voladora. Esa es una de las obras más importantes de Frida Kahlo, porque es de primero porque es autorretrato, okay, y porque es del periodo surrealista, aunque ella no se consideraba surrealista, pero es un periodo donde está pintando las dos Fridas, por ejemplo, que las pinta a finales de 1939, y hay otra que se llama Raíces, que es una obra donde están dos mujeres desnudas, también con plantas, con raíces, donde estas dos mujeres desnudas, se supone que está Dolores del Río y Frida Kahlo, que en su momento se dice fueron amantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, son varias pinturas de esta mejor época de Frida, ese autorretrato, que es lo más valuado en Frida, y lo pinta, igual que las dos Fridas, poco después de haber regresado de París. Ella, cuando llega aquí Trotsky exiliado a México, en 1937, poco después viene a visitarlo André Breton, uh-huh, que es el padre del surrealismo, y lo visita en la Casa Azul, donde además se hospeda, y ahí el Breton dice que Frida Kahlo es una de las mejores pintoras surrealistas, artistas surrealistas. Pero Frida siempre dijo que ella no era una artista surrealista, que ella pintaba su realidad. Sin embargo, aunque ella no se consideraba surrealista. Ah, bueno, hay otra cosa que dijo Breton, que México era el país más surrealista.
Ah, sí, bueno, famosísima esa frase, sí, también, sí.
Pero Frida tuvo contacto con el surrealismo desde su estancia en Nueva York, cuando algunos amigos, cuando estaba pintando Diego Rivera el mural del Rockefeller, el hombre en el cruce de los caminos, y ahí con un grupo de amigos en Nueva York, pues jugaban Cadáveres Exquisitos, que es una técnica de juego, sí, surrealista, y entró en contacto con surrealismo. Pero después, cuando viene Breton a México, la invita a París, donde está ella está a exponer. Estuvo 2 meses allá. Breton no le cumple la exposición, pero sí conoce a Marcel Duchamp, el gran artista a nivel mundial, y él le hace la exposición, una exposición que, por cierto, no fue individual. Bueno, ella contó, en ese momento conoce a todos los artistas surrealistas adquiere esta influencia para pintar obras tan importantes como esta. Aquí lo interesante, y hay una nota en un libro de Hayden Herrera, donde Frida Kahlo le dice a Emily Lupacar, una fotógrafa amiga de ella, le dice, oye, ayúdame a vender a tal coleccionista esta obra, cuesta 300 fierros, uh-huh, o sea, quiere decir que 300 pesos, uh-huh, imagínate, o sea, ella vendía sus 300 pesos en 1500, en 3000 pesos, y en la le responde Emily Lupacar, le dice, pues está muy difícil, ya quién sabe, ya no le interesa, entonces hasta le cuesta trabajo vender las obras, ¿no? O sea, ¿por qué Frida hoy alcanza estos precios? No era así hace, o sea, por mucho tiempo. Frida en vida ya tenía empezado a tener fama.
Sí.
Pero, ¿no? Uh-huh. Pero con la Segunda Guerra Mundial, todos los artistas, pues no hubo actividad cultural, se vinieron a brajo. Y cuando empieza la vida social, a finales 40, ya Frida estaba muy enferma. Sí. Muere en el 54, ¿no?
No, y se convierte, digamos, pues en este objeto del deseo también décadas después. Me llama la atención de pasar de 300 pesos a 54.7 millones de dólares. lo logra, digamos, con 100 años de diferencia. Pero bueno, queríamos detenernos en esto, en la importancia, Hilda, de Frida y de cómo se convierte ya en la obra femenina más cara jamás vendida también, superando, insisto, será difícil ver quién más pueda superar a Frida Kahlo, pero vaya, pues ahora sí que también vaya un orgullo el poder portar también esto. Se han hecho muchísimas exploraciones en los últimos años de Frida Kahlo y creo que lleva ya muchísimos años siendo esa artista del deseo mundial.
Y así seguirá, porque además pintó muy poquito, ¿no?
Entonces,
o sea,
¿sí?
Pintó muy pocas obras porque estaba enferma. Aunque eso ahorita en la subasta pública, ha habido subastas privadas que han vendido obra de mucho más tamaño y de igual importancia de Frida, que han costado... Una costó 115 millones de dólares, pero eso no fue público, ¿no?
Claro,
fue
privada. Okay.
Pero ya ha habido obras mucho más caras de Frida, ¿eh?
Mira, qué importante.
Ajá, o sea, claro, de más tamaño también, ¿no?
Bueno, pues, Hilda, muchísimas gracias, de verdad. Queríamos detenernos en este detalle y vaya que nos lo pintaste muy bien, nos lo explicaste muy bien y te agradecemos de verdad.
Todo al contrario, un abrazo y bueno, pues. Qué gusto que se preocupen por estos temas. ¿Eh?
Un abrazo grande. Hilda gracias, Trujillo es especialista, consultora en arte, cultura y museos. Una de las especialistas en Frida Kahlo a nivel mundial. Vamos a lo que sigue.
Hoy es Risco. ¿De aquí a dónde? Con Melissa Moreno.
La emblemática banda islandesa Sigur Rós llegará a la Ciudad de México para presentar su gira orquestal el próximo martes 25 de noviembre a las 9 de la noche en el Auditorio Nacional. La velada promete una experiencia audiovisual íntima y profunda con la característica mezcla de post-rock atmosférico, falsete y arreglos orquestales que han definido su estilo. No pierdas la oportunidad de vivir la última noche de esta gira en México con un set que incluye tanto clásicos de su discografía como nuevas formas sonoras. Azcapotzalco se convierte otra vez en territorio cinematográfico con el inicio de FESIVA 2025, festival que este año reafirma al barrio como protagonista cultural.
Somos del hormiguero de Azcapotzalco.
¿Somos mexicanos antes de que aquí fuera México?
Nos sentimos orgullosos del Imperio Tepaneca.
Hasta el 23 de noviembre, plazas, parques y espacios comunitarios serán sede de proyecciones que incluyen 39 cortometrajes y 8 largometrajes seleccionados entre más de 300 obras, además de una rodada ciclista, funciones de terror, cine comunitario y un homenaje a José José en el Parque de la China. Toda la programación la puedes consultar en las plataformas oficiales del festival y del colectivo Cine a Pie. La muestra Circo Fascinación Popular transforma las salas del Museo Nacional de Arte en una gran carpa visual donde 133 piezas, entre pinturas, fotografías, grabados, boletos y carteles, exploran cómo el espectáculo circense se convirtió en el espejo de la sociedad mexicana del siglo XX. Con obras de nombres como María Izquierdo, José Clemente Orozco y Raúl Anguiano, y organizadas bajo 5 núcleos temáticos, la curaduría invita a reflexionar sobre la tradición, la modernidad y el espectáculo como metáfora cultural. La exposición estará abierta hasta el 22 de febrero del próximo año.
Y si el pueblo pide, no se lo va a negar.
La fiesta del reggaetón y la música urbana se vivirá al máximo este fin de semana en la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. El festival reúne grandes nombres del género como J Balvin, Don Omar, Nicky Jam, Natanael Cano y John Mico, entre muchos otros en 2 jornadas. El line-up incluye tanto figuras consagradas como talentos emergentes del trap, corridos tumbados, dancehall y urbano, haciendo de esta edición un reflejo de la amplitud y evolución del género. Ahora sí, ya sabes de aquí a dónde. Yo soy Melisa Moreno y me encuentras en arroba melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
Hoy es Risco. Música para pulir el piso. Música para pulir el piso. Con Amandititita.
¿Qué estamos escuchando, querida Mandititita, el día de hoy para cerrar esta semana?
Pues una huerca que no entiende y que no se sabe portar bien, al parecer. Mandititita. Lentes oscuros de noche. Hoy salió esta canción.
Y estamos estrenando aquí también, ¿eh? Le estamos estrenando Lentes Oscuros de Noche. Súbele. No, bueno, vamos a pulir el piso. Vamos a ir hasta abajo, Mandititita. Se llama Lentes Oscuros de Noche.
Es de la
presentadora de todos los viernes para pulir el piso, así que ya te tocaba, querida Mandititita.
Hoy yo te quiero ver con lentes oscuros de noche. Siento que tú, además de tus plumas y tus trajes, te hacen falta unos lentes oscuros, pero de noche, Risco.
Lo vamos a lograr, querida Mandititita. Vamos a dejar esto para irnos, Lentes Oscuros de Noche, que se lleva muy bien con La Perla de Rosalía, para... Eso de sí, los despechados.
Estamos despechados, sacando a flote a los narcisistas y acabando con ellos.
Te mando un abrazo, querida Manditita.
Te quiero mucho. Besotes yo más. A todos.
Se llama Lentes Oscuros de Noche. Súbanle. Báilenle, por favor. Matías, Isabela, a bailar. Y con esto cerramos la semana. Pásela bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.